Buenos días, ¿cómo están? Feliz Navidad a todos. ¿Por qué no volteas con el que está a un lado y le dices que hoy sea una noche donde recuerdes al Salvador? Amén. El mes de diciembre suele ser un mes, oía un comentario de un pastor y decía, el mes de diciembre suele ser brutal para muchos, suele ser un mes difícil, un mes pesado, y quizá para ti que estás el día de hoy aquí, así es. Y así ha sido este mes. Y quizá esta noche de Navidad es difícil para ti. Es muy complicada. Y quizá trae a tu mente recuerdos. Quizá trae a tu mente dolor. Quizá tu economía no está donde pensaste que estaría. Quizá la soledad de la ausencia de alguien que amas te está golpeando, porque quizá tus hijos no van a estar contigo, o estás en una ciudad lejana, están ellos en una ciudad lejana, porque Ciudad Juárez es una ciudad de gente que venimos de toda la República. Quizá hoy es tu primera Navidad sin alguien que amas. Diciembre, Navidad suele ser brutal para algunos. Y sabes, yo hoy quiero iniciar, antes de predicar, yo quiero iniciar orando por ustedes. ¿Por qué no cierran todos sus ojos por un momento? Y si para ti este tiempo del año ha sido difícil, es difícil, yo quiero que en este momento te pongas de pie, porque yo quiero orar por ti. No tengas temor, no tengas vergüenza, pero si para ti es difícil este tiempo del año, levántate, ponte de pie. No hay nadie que te juzgue en este lugar. Quizá hoy te levantaste pensando en que ya pase al día de mañana. Padre, yo te pido por cada hombre y mujer que en este momento tiene su corazón con dolor, que estas fechas se han vuelto tan difíciles, dolorosas. Espíritu Santo, mi oración es que cada uno de estas personas que están de pie, Señor, puedan sentir tu abrazo, puedan sentir tu amor, puedan hoy abrir sus ojos a la realidad de que tú les amas, de que puede haberlos dejado, pueden haber perdido, pero tú les amas y estás con ellos. Padre, yo pido que tú consueles corazones, que tu amor inunde sus vidas y que ellos puedan encontrar el día de hoy la razón de este día, que es que Cristo nació, y nació para darnos esperanza. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El día de hoy quiero hablarte de... Casi cada año tengo una costumbre, y es la de leer en los evangelios los primeros capítulos de cada evangelio, para recordar el nacimiento de Cristo. Y voy a los primeros capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y trato de que Dios me hable en cuanto a este tiempo tan glorioso que celebramos, que es la Navidad, el nacimiento de Cristo. Este año Dios me llevó a enfocarme en unos versículos que pocas veces, te soy honesto, me había enfocado, y están en el libro de Mateo capítulo 2, donde habla de unos sabios que vinieron a traer ante Cristo sus regalos, su adoración. Y me cautivó este, y hoy te quiero hablar de esos sabios del Oriente. En México decimos que son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, o cómo se llama, algo así. La Biblia no dice que eran tres, hay teólogos que creen que pudo haber sido un grupo desde 20 hasta 200 de ellos, más sus sirvientes. La Biblia no dice que eran tres y que uno era morenito, uno era güero y el otro era trigueño tampoco. Pero nos encanta inventar cosas, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que la Biblia les llama en diferentes versiones, les llama sabios. Y hoy en día hay palabras que tienen diferentes significados para cada persona, como por ejemplo la palabra hombría. Hombría para uno significa una cosa, y hoy en día cada vez ese término va cambiando. Es lo mismo con la palabra sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Quién es una persona sabia? ¿Cómo defines a una persona sabia? Y me encanta porque la Biblia nos muestra lo que una persona sabia hace. La Biblia dice, y vamos a leerlo en Mateo capítulo 2 del 1 al 11. Si no traes tu Biblia van a aparecer aquí los versículos. Pero dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor de las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes ya sabía dónde nacería Jesús, el rey de los judíos. Y luego dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero, le dijo a los sabios. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Y estaba ahí el lobo disfrazado de... Y luego sigue diciendo, versículo 9, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres del tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Leemos esta historia tan increíble y yo puedo ver dos características que definen a un hombre sabio, y es de lo que yo te quiero hablar. Son dos características que tú y yo debemos de anhelar y de buscar como personas que amamos al Señor. La primera, y que quiero que te la aprendas bien, personas sabias buscan a Dios. Di conmigo, buscan a Dios. Personas sabias buscan a Dios. Fíjate lo que dice en los primeros versículos. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Apréndetelo bien porque te vamos a hablar de Herodes. Para ese tiempo, algunos sabios de países del oriente. ¿Quiénes eran estos sabios? Estos sabios eran líderes espirituales de Babilonia. Ahora, ellos estaban en Babilonia y el pueblo de Israel años atrás había estado bajo el cautiverio babilónico. Lo vemos en el libro de Daniel y en otros libros de la Biblia. Estos líderes espirituales, que así se les conocía, eran expertos en varias áreas del conocimiento, como la astrología, la astronomía, las matemáticas y la historia. Ellos conocían, era gente muy inteligente. Era gente muy inteligente, era gente líderes espirituales de otros, pero ellos no adoraban a Jehová, a Yahvé. Ellos adoraban a otro Dios, pero conocían por el tiempo que estuvo Israel en el cautiverio que el rey de los judíos llegaría. Lo que hizo sabio a estos hombres es que reconocieron que tenían que buscar a ese rey, porque personas realmente sabias, apréndete esto, valoran a Dios. Yo quiero felicitarte por estar aquí. Sé que muchos están pensando, ¿alcanzaré a hacer los tamales o no? Acuérdate que el día de hoy no se trata de los tamales, cenen más tarde, no pasa nada. Yo quiero felicitarte porque estás dando un paso a la sabiduría al poner a Dios primero. Cuando estos sabios llegaron a Jerusalén, muchos, a todos han visto el nacimiento en el pesebre, que en realidad, si estudias la Biblia, no fue en un pesebre, fue en una casa. Las casas judías tenían en la parte de abajo unos cuartitos semiabiertos donde estaban los animales, y en la parte de arriba estaban los cuartos, abajo estaba la cocina con los animales. Y en una de estas casas nació Jesús, por eso dice que llegaron a una casa, ahorita en lo que leímos. Pero estos reyes magos llegaron, estos reyes magos. La palabra, déjenme les explico, la palabra en griego que utilizan para describirlos a estos sabios es la palabra magi, ¿sí? Entonces por eso se les llama reyes magos, pero en realidad eran personas sabias. Bueno, ya hasta me fui, ya ven cómo son burlones, híjole. Se estima que cuando estos sabios del oriente llegaron con Jesús, Jesús probablemente tendría dos años y medio. Esto es importante porque hemos visto en las representaciones del pesebre que ya están los reyes magos esperando el nacimiento de Cristo. Realidad es que llegaron cuando Jesús ya tenía dos años y medio quizá. Dice, vimos, dice el versículo 2, después de decir hemos venido a adorarlo, dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Yo quiero que por un momento pienses todo lo que tuvieron que pasar estos hombres para llegar ahí. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a buscar a Dios? ¿Qué tanto valoro yo a Dios que estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mi vida, por encontrarme con el Salvador? En otras palabras, ¿realmente Dios es mi prioridad o es un adorno en mi vida? Esa es la gran pregunta, porque personas sabias lo buscan incansablemente porque reconocen el valor de estar cerca de Dios. Personas sabias lo buscan incansablemente porque saben que ahí está el valor verdadero. Porque saben que estar cerca de Él, no hay nada más valioso que eso. Para que te des una idea, estos hombres, estos sabios del oriente, estaban aproximadamente entre 1200 a 1600 kilómetros de distancia de donde estaba Jesús. Se estima que para llegar con Jesús tardaron aproximadamente 2 años. ¿Puedes imaginarte 2 años viajando a través de las montañas, a través de los desiertos, en aquellos tiempos encontrándose con pueblos guerreros, con personas que los atacaban y ellos venían con tesoros? ¿Puedes imaginarte la incomodidad de ir y de repente llueve, de repente hace calor, de repente se cruzan por el invierno del desierto, cruzan las montañas? Lo vemos tan sencillo como si hubieran agarrado un avión y ahí rentaron un elefante, ¿verdad? Ahí en Avis, y luego llegó uno en un elefante y el otro en un camello y el otro en un caballo, creo, ¿no? La Biblia tampoco dice eso. Hoy estoy destruyendo la historia navideña para usted. Pero habla de una palabra. Ellos valoraron a Dios, que lo buscaron y lo encontraron perseverantemente. Muchos de ellos yo creo que iban y dicen, ¡ay, qué calor! Pero la estrella seguía ahí. Y ellos anhelaban conocer a Cristo. Por eso no se dieron por vencidos, ni por la distancia, ni por la incomodidad, ni por anhelos personales. Ellos reconocieron encontrar al Rey de los judíos es muy importante. Hoy en día vivimos en una sociedad donde a Cristo se le ha hecho como un adorno a nuestra vida. ¿Te puedo ser honesto? Una de mis cargas y de mi esposa principales es que para muchos de los que nos congregamos aquí hemos hecho a Cristo un accesorio más de nuestra vida, no una prioridad. La semana pasada tuvimos una de nuestras asistencias más grandes, o la asistencia más alta del año. Hubo aproximadamente 50 invitados, más o menos así, 50, 60. Y la asistencia era el doble de un domingo. Yo conocía a la gran mayoría como parte de Amor y Verdad. Cuando digo que hemos hecho a Cristo un accesorio, es que muchos de nosotros hemos decidido que venir a la iglesia no es una prioridad que deba de ocupar 1 o 2 días de mi semana. Y por nuestros hechos hemos decidido que con una vez al mes es suficiente. Estos hombres sacrificaron su tiempo, sacrificaron sus anhelos personales, su comodidad, por ir a encontrarse con el Rey de los judíos. Porque una persona sabia persevera en su búsqueda porque sabe que va a encontrarse con el Rey. No nomás valora, sino que persevera. Yo hoy quiero invitarte primero a valorar el que vas a encontrarte con Cristo y a perseverar en tu búsqueda. Jeremías 29:13 dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo tenemos que buscarle? De todo corazón. No mediocremente, no en mi tiempo que me sobra. Fíjate lo que sigue la historia. Versículo 3, cuando el rey Herodes oyó eso, oyó la palabra: el rey de los judíos ha nacido. Se perturbó, se molestó, se intranquilizó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Vamos a hablar un poquito de Herodes. Herodes era un sociópata, una persona que no siente el dolor de otros, una persona tan egoísta que él está en primer lugar de todos. Los leíamos en el versículo 2 que llegaron y preguntaron los sabios del oriente: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sabes cómo se llamaba a sí mismo Herodes? El rey de los judíos. Entonces, ¿cómo llegan estos sabios y preguntan por el rey de los judíos? Pues si Herodes dice: pues aquí está, yo soy el rey de los judíos. ¿Quién era Herodes? Era un hombre brillante, era un gran constructor, amaba la riqueza, era un rey que amaba la opulencia, era un orador reconocido, famoso, era astuto y era un cruel. Estaba completamente loco. Fíjate lo que hizo. Él asesinó a su esposa favorita por celos, porque creyó que le quería quitar el reino. Y tú dices: ay, qué bárbaro. ¿Sabes qué más hizo? Asesinó a dos de sus hijos para que no le quitaran el reino, porque eran herederos. Había un dicho, te lo voy a leer, que decían en ese tiempo: se decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre tan cruel, tan malvado, tan egocéntrico, que él quería todo para él. Entonces, ¿cómo que llegó uno que le dicen el rey de los judíos? Fíjate algo más que hizo. Cuando Herodes estaba muriendo, años después, dice que ordenó que toda la nobleza de Jerusalén se pusiera alrededor de su cama cuando él estuviera muriendo. Y esta fue la orden: cuando yo expire, cuando yo muera, los soldados iban a matar a toda la nobleza de ese tiempo que estaba alrededor de su cama. ¿Sabes para qué? Para asegurarse que ese día hubiera llanto en Jerusalén. Si no lloraban por él, iban a llorar por todos los demás. ¿Cuántos les hubiera gustado ser un noble en ese tiempo? Estaba loco. Yo quiero que con ese contexto te pongas en el lugar de estos hombres sabios. Buscar a Cristo era peligroso, ¿cierto o falso? Buscar a este bebé que iba a nacer era peligroso, requería una decisión inquebrantable. No nomás valorar quién era Cristo, no nomás una perseverancia, sino sabían que su vida corría peligro aún, porque una persona sabia sabe que buscar a Jesús le va a costar todo, pero está dispuesto a entregarlo todo con tal de encontrarlo a Él. Yo hoy quiero retarte con este mensaje, que tengamos este mismo espíritu, esta misma decisión de estos sabios del oriente, que buscaron a Dios a pesar de todo, que valoraron a Dios, que perseveraron en su búsqueda y que estuvieron dispuestos a perder todo porque estaban buscando la perla de gran precio, estaban buscando al Salvador, estaban buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no conocían a Cristo, nosotros hemos sido transformados por Cristo y a veces lo buscamos de una manera tan mediocre. Tenemos iglesia, estamos por iniciar un año nuevo. Tenemos que cambiar esto, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Personas sabias buscan a Dios. Dice el versículo 4, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, Herodes, y les dijo, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Le dicen en Belén, y luego dice el versículo 8, luego le habló a estos sabios a una reunión privada. Y lo que les dijo lo dice en el versículo 8, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme, ¿dónde está? Para que yo también vaya y lo adore. Dice el versículo 12 que los sabios entendieron el peligro y no regresaron con Herodes. Pero si tú lees más adelante en el capítulo 2 de Mateo, te das cuenta que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 3 años. Decía de 2 años, pero quiere decir que no habían cumplido los 3 años. Mandó matar a una gran parte de la población causando dolor. Y no tengo tiempo para hablar de eso porque eso voy a hablar el primer domingo del año. Pero personas sabias buscan a Dios. Pónganme la siguiente donde viene el resumen. Primer punto, personas sabias buscan a Dios. Personas sabias lo buscan incansablemente porque reconocen su valor. Personas sabias perseveran en su búsqueda porque saben que van a encontrarse con el Rey. Y personas sabias saben que buscar a Jesús les va a costar todo, pero están dispuestos a entregarlo todo con tal de encontrarlo a Él. Quisiera ser una persona sabia. Este año decide buscarlo con todo tu corazón. La segunda característica que encuentro en estos sabios del Oriente es que personas sabias adoran a Dios. Di conmigo, adoran a Dios. No tan solo lo buscan, sino que adoran a Dios. Aquel que conoce al Salvador, aquel que ha sido salvo realmente de sus pecados y entiende de dónde Dios lo sacó, lo que produce en él es adoración. Y es algo que voy a hablar en una serie al inicio del año. Dios me marcó todo con estos versículos. Pero dice, cuando vieron la estrella, dice el versículo 10, se llenaron de alegría. Porque alegría en el corazón produce adoración. Cuando tú entiendes, yo iba caminando al infierno, no había nada que me librara de la muerte, de la separación total de Dios, y me encontré al Salvador, produce una alegría que se tiene que llevar a adorar al Padre. ¿Sabes? Cuando yo veo personas que no adoran a Dios en la iglesia, yo oro por su salvación, porque muy probablemente no son salvos, porque el ser salvo produce en ti una alegría que te tiene que llevar a adorar. Y si no, no estamos entendiendo lo que es el ser salvos y la obra de redención que hizo Cristo en nosotros. En medio del peligro para estos sabios del Oriente, en medio del cansancio y de las circunstancias, una señal del nacimiento del Mesías provocó que ellos se llenaran de alegría. Emmanuel, Dios con nosotros, había nacido. Sin importar nuestras circunstancias, tenemos que recordar como esos sabios. Porque personas sabias se alegran al saber que el Salvador ha nacido. Personas sabias adoran porque su corazón se llena de alegría de recordar que el Mesías ha nacido. Cuando adoramos, cuando cantamos, voy a adorar a Cristo. Cuando cantamos de su grandeza, tu corazón tiene que estar a punto de estallar en adoración, porque estás diciéndole a Él y agradecido por lo que Él ha hecho. Debe de estar tu corazón lleno de alegría, lágrimas de agradecimiento deben de salir de nosotros. Pero es que yo no soy así, pastor. Yo adoro por dentro. Pero cuando ganó el América vi videos de algunos de ustedes. Voy a hablar de la vergüenza después. Vi videos de gente saliendo a las calles sin camisa y una panzota. Yo dije americanistas, 100% americanistas. Pero no se te hace que es mentira que es que soy serio. Esto es el señal mundial para no es verdad. Ellos estaban alegres porque vieron la estrella que los iba a llevar al Salvador. La palabra en griego que se utiliza para alegría en estos versículos es una palabra, fíjate lo que quiere decir alegría. Alegría quiere decir un gozo desbordante, un gozo excesivo. Esto debe de producir en nosotros. Las personas sabias adoran a Dios con un gozo desbordante, un gozo excesivo, como el rey David, ¿recuerdan? Que su esposa le dijo: ¿que este es el rey? ¿Por qué adora de esa manera? Has quedado deshonrado. ¿Y qué dijo David? Delante de mi Dios me haré aún más vil. Porque había un gozo desbordante que estaba ante la presencia de Dios. Personas sabias adoran porque su corazón se llena de alegría de recordar que el Mesías ha nacido. Así debemos de adorar, con alegría. Sigue diciendo, la estrella los llevó, ellos venían alegres. Y dice el versículo 11, la primera parte, dice: entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. ¿Puedes imaginar ese momento? Quizá de 20 a 30 meses en un viaje peligroso, incómodo, difícil, siguiendo una estrella, y de repente están frente al rey. Ahora, estos hombres eran ricos, eran sabios, y llegaron a postrarse frente a un bebé, un niño de 2 años. Ellos entendieron que Dios había llegado a ese lugar. Encontraron al Mesías. Y fíjate bien esto: todo su cuerpo, todo el cuerpo de estos sabios fue movido a la honra. Recuérdalo bien. El cuerpo entero de ellos fue movido a honrar al rey. Dice el versículo 6, se inclinaron y lo adoraron. Era una expresión de su cuerpo. Se inclinaron y adoraron. En otras palabras, expresaron honra al rey que había nacido con su cuerpo, con sus palabras y con sus actitudes. Con la postura de su cuerpo, con sus palabras y la actitud. Esa es la manera que un hombre sabio, una mujer sabia, adora al rey. La adoración es honra que se expresa de manera visible e invisible. De las dos maneras, porque Dios ve nuestro exterior, pero también ve nuestro interior. Nos hizo seres emocionales. Cuerpo, palabras y actitudes. La Reina Valera del 60 dice: postrándose lo adoraron. ¿Te puedo explicar qué significa postrarse y adorarse de acuerdo a las palabras en griego que se utilizaron? Postrarse o inclinarse, que es la palabra en griego pesontes, que quiere decir caer. Fíjate la profundidad. quiere decir caer, quiere decir derrumbarse, postrarse frente a alguien, admitir superioridad. Y la última me encantó, morir. Implicaba, mis deseos están muertos ante ti. Postrarse era una actitud del corazón, pero también era una actitud física. Adorar es la palabra que no puedo mencionar, no puedo leerla, prosequinesan. Quiere decir proclamar valor, proclamar honra, hacer reverencia, caer de rodillas, es adorar. Estos hombres sabios se derrumbaron ante el Mesías y proclamaron honra y valor con su cuerpo, palabras y actitudes. Eso es adoración. Por eso cuando te decimos levanta tus manos ante Dios, es proclamar con tu cuerpo algo que es incómodo, pero es decir, caigo derrumbado, estoy muerto a lo que yo anhelo por adorar al Rey. Adorar al Rey, porque personas sabias adoran, porque reconocen con su cuerpo, palabras y actitudes que Él es digno de toda honra. Hombres sabios buscan a Dios, hombres sabios adoran a Dios. Y luego fíjate cómo termina el versículo 11 y con esto termino. Dice luego, después de postrarse y adorarlo, dice luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Tres cosas muy valiosas con un significado profundo cada una de ellas. Venían a ofrecer lo mejor de ellos. Venían con posesiones valiosas, cruzando más de 1,000 millas, 1,600 kilómetros, entre terreno inhóspito. Traían tesoros, dice la Biblia, cofres, cofres de tesoros para el Rey. Dime si eso no es adoración. Venían a ofrecer lo mejor de ellos, porque ellos reconocieron, ha nacido alguien superior a nosotros que merece toda nuestra honra. Ese es, me hace recordar al rey David cuando quería ofrecer sacrificio a Dios y necesitaba un terreno, y llegó este hombre y le dijo, yo te regalo el terreno para que ofrezca sacrificio a Dios. Y en 2 Samuel 24 dice, pero el rey respondió a Arauna, el dueño del terreno, eso no puede ser, no me lo regales. Dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata, y ahí ofreció sacrificio. Porque David decía, ¿cómo voy a ofrecer sacrificio que no me costó cuando a él le costó todo? Tenemos que aprender que hombres, personas sabias, saben adorar porque saben el valor que hay en el Cristo que vino a nacer. Trajeron lo mejor que tenían. Yo tengo una pregunta para ti. Hoy mientras le adorabas, ¿trajiste lo mejor que tenías? ¿Trajiste toda tu atención? ¿Trajiste tu mejor adoración? ¿Cantaste con todas tus ganas? ¿Levantaste tus brazos? ¿O fue tan solo cumplir un momento de adoración? Ellos trajeron tres regalos en general: oro, incienso y mirra. Oro era el regalo que se le daba a los reyes. En Babilonia, de donde ellos venían, no podías acercarte a un rey si no llevabas un regalo de oro. Y ellos reconocieron una cosa al llevar el oro: Él es el rey. Cuando venimos a adorar, tenemos que traer oro en nuestra adoración. Tenemos que traer en el corazón: Señor, tú eres el Rey. Me postro ante ti, te adoro y traigo lo mejor. Tú eres el Rey. Traigo oro y no me refiero a dinero. Me refiero a tu mejor adoración. Lo segundo, que el oro implicaba que él era rey, su importancia. Lo siguiente era el incienso. El incienso se ofrecía en los lugares de adoración a las deidades. Era un rito espiritual. Era como la declaración de decir: tú eres Dios. No tan solo eres rey y traigo oro, traigo incienso porque tú eres Dios. Tenemos que adorar a Dios sabiendo Él es Dios. Él es Rey por sobre todas las cosas. Y lo último que trajeron es la mirra. La mirra era valiosa porque era como enterraban y la utilizaban para diferentes cosas, para el bien humano. Y era como decir: tú eres hombre, fuiste hombre, veniste a esta tierra. Entonces la adoración incluía: es tú veniste a esta tierra siendo rey, y siendo Dios te hiciste hombre, y por eso te adoramos. Está a la adoración, porque personas sabias ofrecen en adoración lo mejor que tienen, porque reconocen que Dios es rey sobre todo. Pónganme la que sigue, que es el resumen. Personas sabias adoran a Dios porque su corazón se llena de alegría al recordar que el Mesías ha nacido. Personas sabias adoran porque reconocen con su cuerpo, palabras y actitudes que Él es digno de toda honra. Y personas sabias ofrecen en adoración lo mejor que tienen porque reconocen que Dios es Rey sobre todo. Iglesia, esta noche vamos a celebrar, y desde hoy estamos celebrando, que el Mesías nació, que Jesús nació. Que Dios, siendo rey, se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para darnos esperanza y abrir un camino al Padre. Qué mejor manera de recordar esto. Y qué es lo que debe de producir en nosotros: un anhelo por buscarlo incansablemente y un anhelo de adorarlo como nunca lo hemos adorado. Termino con esto. Si quieres el resumen de las 6 cosas que hablé, sería el siguiente: personas sabias que lo buscan, saben reconocer su valor, perseveran en su búsqueda, y los problemas de la vida no detienen su búsqueda por Dios. Quizá hoy enfrentas el dolor y no tienes ganas de adorarlo, ni los problemas de la vida deben de detenerte de buscarlo. Porque personas sabias no nomás lo buscan, lo adoran. Saben alegrarse en Él, aún en medio del dolor. Saben adorar con su cuerpo, palabras y actitudes. Y traen ante Él lo mejor de lo que tienen, porque Él es digno. Y hoy quiero invitarte y quiero pedirle al grupo de alabanza, si puede pasar, a que terminemos adorándole. A lo mejor nunca has tenido una experiencia de adoración donde te olvidas de los que están a tu lado, si te ven o no te ven, donde te olvidas de todo lo demás, si cantas bien o cantas mal. Yo quiero que el día de hoy terminemos teniendo una expresión de adoración al Rey. Que adoremos con todo nuestro corazón, que por un momento, a lo mejor por primera vez, levantes tus manos y lo adores. Que por primera vez le busques. Sabes, estamos por comenzar en enero 21 días de búsqueda y oración. Y vamos a empezar buscándole, buscando su rostro. Yo te quiero invitar a buscarle y adorarle. 2 grandes lecciones que nos dejaron estos sabios del Oriente, que yo creo que por eso los definió como hombres sabios. porque supieron qué buscar, supieron a qué adorar. Isaías, hablando de Cristo, en una profecía increíble dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice: el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué no te pones de pie? Y por un momento, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero adorarte. Ahí dentro de tu corazón, dile: Señor, estoy aquí para adorarte, porque nos ha nacido, nos ha sido dado un hijo, el Hijo de Dios, el principado sobre su hombro, alguien que era rey, que es rey, Dios rey. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te adoro con todo lo que soy. Yo te adoro, Señor. Yo te adoro, yo te adoro. Yo te adoro, Señor, yo te adoro. Te adoro. Te adoro, Espíritu de Dios. Te adoro, Cristo. Te adoro, Señor.
Y en tus propias palabras no empiezas a decirle: Señor, yo te adoro. Yo te adoro, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres Dios. Tú eres Dios que se hizo hombre. Un Rey que se humilló hasta lo sumo. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no levantar nuestro corazón? Oh, ¿cómo no, Dios?
Porque ahí donde estás, en tus propias palabras, no lo adoras. Ahí donde estás, dile: Señor, te adoro. Adoración no es una canción. Adoración es la expresión de tu corazón a ese Rey. Padre, solo a ti, Señor, te daremos gloria. Solo a ti daremos honra.
gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Oh, solo tú, Jesús. Toda la gloria, oh Dios. Todo es para ti.
Señor, hoy llenamos esta atmósfera con adoración, Señor. Hoy llenamos esta atmósfera, Señor, de alegría, porque Cristo nació. Hoy llenamos esta atmósfera, Señor, reconociendo tu valor, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que no hay nada que se compare a ti, que tú eres lo más valioso que tenemos. Señor, tú eres el Rey, Señor, ni los problemas, ni las circunstancias detendrán nuestra adoración. Hoy decidimos adorarte porque tú eres digno. Oh, Señor, hoy nos alegramos porque tú naciste, porque tú viniste por amor a nosotros. Hoy reconocemos tu grandeza y tu poder. Hoy nuestro cuerpo, nuestras palabras y nuestras actitudes levantan tu nombre, porque tú eres Rey, tú eres digno, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres todo. Te adoramos. No le dices con tu voz tan alto, tan puro, ahí donde estás, decláralo, declara su grandeza. Santo, tan puro, tú resplandeces. ¿Por qué no pones tu mano sobre el que está a tu derecha y a tu izquierda? Y vamos a terminar orando. Yo quiero que ores dos cosas. Danos un corazón que anhela encontrarse contigo. Ahí donde estás, dile: Señor, dale a mi hermano, a mi hermana que está a mi lado, un corazón que anhele encontrarse con el Salvador. Señor, por un anhelo tan profundo por conocerte en esta iglesia. En cada uno de nosotros, Señor, un corazón incansable por buscar encontrarse con el Salvador. Y Señor, danos un corazón que anhela adorarte. Ahí donde estás, dile, Señor, danos un corazón que anhela adorarte, que anhela levantar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un corazón que se alegra de tal manera que sus palabras, su cuerpo y sus actitudes no pueden más que expresar la alegría de haber conocido al Salvador. Padre, que te adoremos sabiendo y dándote lo mejor de cada uno de nosotros, porque solo tú eres digno, solo tú eres tan alto, tan santo, tan puro, Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. 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 Que hoy, por la noche, no se nos olvide recordar la razón por la que nos reunimos. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Señor, yo declaro esta bendición, que tú estás con ellos donde quiera que ellos están. Que ellos son guardados en tu entrar y en su salir. Que donde quiera que ellos llegan, la bendición de Jehová llega con ellos. Que tu presencia les guía. Que su presencia les marca el camino, Señor, cada día en sus vidas. Y Padre, que cada uno de ellos se convertirán en hombres y mujeres que buscarán la presencia de Dios incansablemente. Adoradores que sabrán con alegría levantar sus brazos, sus manos, su cuerpo y sus actitudes ante Él para darle gloria. Padre, hoy te agradecemos por Cristo. Hoy te agradecemos por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. A nombre de mi familia, una feliz Navidad, que pasen un tiempo increíble, les amamos, que Dios esté con ustedes y nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Que Dios les bendiga, feliz Navidad. No te vayas sin desear feliz Navidad a todos los que